Ser Podcast.
Está bien recordar la historia de Matilde Landa en un día como hoy, 14 de abril. Se cumplen 95 años de la proclamación de la Segunda República. En ese periodo, solo 9 mujeres ocuparon un escaño en las Cortes de entre centenares de diputados. Hoy tenemos en la ventana al autor del libro Republicana, Revolución, Guerra y Exilio, de 9 diputadas. Las primeras fueron Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, elegidas antes de que se aprobara el sufragio universal. Después llegarían la escritora María Lejárraga, la pedagoga Francisca Bohigas, la escritora Matilde de la Torre, la maestra y sindicalista Venerada Manzano, la primera mujer en ejercer de gobernadora civil, Julia Álvarez Resano, y la dirigente del Partido Comunista, Dolores Ibárruri. Bueno, pues sus vidas las recoge, la vida de Matilde Landa es esta canción del Drogas, y las vidas de estas diputadas las recoge el periodista e historiador Miguel Ángel Villena, que nos escucha ya en los estudios de Radio Valencia. Miguel Ángel, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes, hola. Buena vesprada.
Pues no todas son conocidas por su trabajo, porque yo de algún nombre confieso que, por ejemplo, el de Venerada Manzano no lo había, no sé tú, Isaías, que estás más metido, yo no lo había oído nunca, pero sí que su trabajo fue imprescindible para sentar las bases de la democracia que tenemos hoy, ¿o eso resulta un poco exagerado, Miguel Ángel?
Yo creo que no resulta nada exagerado, yo creo que es la generación de mujeres más brillante de todo el siglo XX español. Sentaron las bases de la libertad, la justicia, la igualdad, modernizaron este país, hicieron una revolución pacífica, pero una revolución que llegó desde la política a la economía, a la cultura o a las costumbres, y yo creo que la gran huella que han dejado, ya que todas ellas se vieron luego obligadas a pelear en una guerra y después marchar al exilio, yo creo que el mensaje que nos dejan hoy es que las libertades y los derechos no caen del cielo, sino que se conquistan día a día.
Está bien recordarlo. Cuéntanos ya por alusiones la historia de Veneranda García Manzano, asturiana, ¿no?, que emigró a Cuba con su marido y no vuelve a España hasta 1927, creo que es.
Sí, bueno, es quizá una de las más desconocidas de estas 9 diputadas. Veneranda García Manzano fue una maestra, hija de maestros, emigró por razones económicas a Cuba, regresó a España en vísperas de la proclamación de la República y después fue, como habéis dicho, sindicalista de la UGT, participó en la guerra, luego marchó al exilio en México. Para que os hagáis una idea, Veneranda García Manzano, que vivió en Llanes, en la localidad costera de Asturias, en los años republicanos, algunas mujeres en Llanes, y algunas mujeres y algunos hombres, se cambiaban de acera porque pensaban que ya llevaba el demonio consigo. O sea que esa España vivieron estas pioneras y estas diputadas.
En esa España, ella escribió un texto que hemos recuperado y que hoy podrían suscribir muchísimas mujeres, que dice, mira, si me permites que lo lea, claro. Miguel Ángel, dice: soy madre y soy maestra, poseo los 2 títulos más nobles que puede ostentar una mujer. En mis entrañas se formaron vidas con sangre de mi sangre, en mi escuela plasmo porvenir en almas infantiles. Forjo vidas de carne y de espíritu, madre 2 veces, quiero libres los espíritus sin anillos de hierro que los opriman. Todo esto quiero, y nos lo dará la naciente República Española que viene a la vida, dando al mundo entero el más alto ejemplo de civilidad y de hidalguía. Y este espectáculo, asombro de propios y de extraños, lo da el pueblo. Ese pueblo formado por parias humildes, el pueblo que salió de las escuelas públicas. Al fin triunfamos, los humildes, los parias, la chusma vil y encanallada, pero que acaba de dar un rotundo mentís a todos esos farsantes que decían y propalaban la falta de educación cívica del magnánimo pueblo español. ¿Se quedó a gusto?
Totalmente se quedó a gusto. Bueno, fue la respuesta al último alcalde de la monarquía de Llanes, que la había amenazado, insultado, pocos días antes de la proclamación de la República y pocos días después del 14 de abril de 1931, Veneranda García Manzano, efectivamente, en el boletín socialista de Llanes, como tú bien dices, se despachó a gusto. Pero yo creo que es una magnífica definición que en aquel momento suscribieron millones de anónimas mujeres republicanas y que desde luego hoy tiene absoluta
toda la vigencia.
Toda,
absoluta.
Miguel Ángel, lo que nos pasa con estas mujeres es que al ver su vida tan brillante, tenemos claro lo que supuso la oscuridad de 40 años de dictadura. Porque estas fueron las mujeres de la esperanza. Claro, tú dices, solo 9 mujeres. Es verdad, solamente 9. Había 3 en cada legislatura entre 470 diputados. Pero es que eran 9 mujeres. Es que en la víspera de la proclamación de la República, las mujeres en España tenían la misma consideración que un deficiente, que un menor, que un esclavo. O sea, las mujeres pegaron un salto impresionante y eran mujeres brillantísimas. Y uno se plantea a dónde hubieran llegado estas mujeres y esas millones de mujeres republicanas no tan conocidas, si no hubiera existido el paréntesis de 40 años de dictadura, Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que el gran avance de la República fue un avance no solo de libertades y derechos, sino de modernidad. Efectivamente, España, la España republicana, se puso a la cabeza de los avances y de la modernidad en toda Europa. Yo creo que, bueno, es un poco hacer historia ficción, pero sin duda alguna, si por en medio no hubiera habido una sublevación militar, una guerra civil y 40 años de dictadura, este país habría avanzado, a pasos agigantados para toda la población, pero especialmente para las mujeres, que como bien sabemos, en el momento en que acaba la guerra y comienza la dictadura, la mujer perdió absolutamente todos sus derechos y hasta la llegada de la democracia, ¿no? Yo creo que es algo que las jóvenes generaciones, tanto de chicos como de chicas, no conocen, ¿no? No saben que las generaciones de sus madres o de sus abuelas necesitaban el permiso del marido o del padre para abrir una empresa, sacar el pasaporte, viajar. Es decir, la mujer fue una absoluta menor de edad humillada durante la dictadura. Si eso no hubiera ocurrido, efectivamente, estas 9 mujeres y muchas otras tendrían este país lleno de calles, de plazas y de institutos.
Pues mira, esto es pura casualidad, pero y es una noticia de última hora. Escuchar a Miguel Ángel, que la escuchen los oyentes. Luego lo ampliaremos en el boletín de las 5. El gobierno español acaba de pedir, de solicitar oficialmente a la justicia la extinción de la Fundación Francisco Franco. Que dice, estamos en 2026, sí, pero bueno, es un paso que había que dar y que hace nada, unos minutos, hemos sabido que se ha dado de manera oficial.
Me parece una fecha muy oportuna, además.
Sí, sí, claro,
me parece una fecha
supongo
muy oportuna
que está
porque
por eso.
Es que
sí,
Franco
sí.
Terminó con una república, que claro, algunos están ocupando de criminalizarla constantemente, pues, ¿no? Mira. No, lo que acabó fue con la democracia. Y entonces me parece que pedir la extinción de una fundación que
hace apología de eso. Tiene toda la lógica del
mundo. Y a quienes dicen que recuperar la memoria es abrir heridas, no, es que todavía se están cerrando esto, o como la historia de Matilde de la Torre que cuenta Miguel Ángel, que hace apenas un mes se trajeron sus cenizas, Miguel Ángel,
de México,
a Cantabria, Cabezón de la Sal, en Cantabria.
Ella lleva,
su pueblo
había
natal.
Muerto hace 80 años, pero todavía no se habían recuperado y se habían llevado a su pueblo natal. O sea, que es que en estas estamos.
Yo creo que hemos tenido en este país y seguimos teniendo un gran déficit de pedagogía democrática. Yo creo que las generaciones más veteranas tenemos un deber y un compromiso de explicar efectivamente a las nuevas generaciones de dónde venimos, quiénes somos, y aprender de ejemplos como estas 9 diputadas que contra viento y marea consiguieron que el país avanzara, y luego muchas de ellas, prácticamente todas, es decir, 8 sobre 9, vivieron durísimos exilios, ¿no? Entonces yo creo que son absolutamente un modelo, y yo creo que sin duda alguna es un modelo que llegó a millones de anónimas mujeres republicanas. Yo le dedico el libro a mi abuela materna porque fue un personaje que me influyó mucho y que yo creo que representó mucho ese coraje y esa valentía.
¿Cómo se llamaba tu abuela, Miguel Ángel?
Teodora.
Teodora.
Y estuvo 2 años en la cárcel sin haber cometido ningún delito.
Sin haber cometido ningún delito, sencillamente por la denuncia de una vecina franquista en el centro de Valencia. Pero yo creo que eso da la medida de que cuando hablamos de la represión de la dictadura se piensa solo, digamos, en la gente, digamos, más comprometida políticamente, pero desde luego que no. En la posguerra, una posguerra que duró casi eternamente, gente denunciada sencillamente porque una vecina dijo que mi abuela había votado al Frente Popular, se pasó casi 2 años en la cárcel. Yo creo que el libro de Republicanas tiene un epílogo que he titulado muy a propósito Perdonar sí, olvidar no. Yo creo que ese debe ser un poco el hilo conductor y, de hecho, por ejemplo, las asociaciones memorialistas y toda la gente que está intentando desenterrar a sus antepasados para nada piensa en el rencor o en la venganza, sino que piensa que se haga justicia, es decir, perdonar sí, por supuesto, reconciliarse sí, pero olvidar, no podemos olvidar la historia, entre otras cosas, porque si no, y solo hay que ver la actualidad de hoy, estaríamos sí, condenados sí. A repetirla.
Miguel Ángel, es verdad que bueno, pues haces homenaje a todas estas mujeres, pero es verdad que eran mujeres que podemos encasillarlas como las 9 diputadas republicanas, pero eran muy distintas entre sí. Quizá tenían el factor común de que eran mujeres dentro de su entorno, privilegiadas, de familias ilustradas, que las dejaron ser, o por lo menos no les impidieron ser, ¿no?
Había socialistas, una comunista, 2 liberales, una diputada de la derecha católica. Sí, sí, pero claro, debían tener ese contexto.
Claro, es cierto lo que comentáis, lo que comenta Luz. Digamos un rasgo definitorio de todas ellas, salvo del caso especial de Dolores Ibárruri, que era una persona de una extracción totalmente obrera. El resto fueron mujeres, efectivamente, nacidas en una cierta burguesía ilustrada, en familias, padres y madres, con un nivel económico y cultural que les permitió avanzar en ese sentido. Yo creo, de todos modos, que el rasgo fundamental de estas mujeres, de la generación de mujeres republicanas y en general de la República, fue la obsesión o la pasión por la enseñanza y por la cultura. De las 9 diputadas, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, 7 de ellas en algún momento u otro de su vida se dedicaron a la enseñanza, como profesoras de taquigrafía, como profesoras de primaria, profesoras de inglés. Es decir, yo creo que la gran aportación de la República, que por cierto, cuando se proclamó, la mitad de las mujeres en España eran analfabetas y casi una tercera parte de los hombres, el gran empeño republicano fue efectivamente que el país se educara y que todo el mundo accediera a la cultura. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones de la Segunda República.
Muy bien, Miguel Ángel Villena, autor de Republicanas, Revolución, Guerra y Exilio de 9 diputadas. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en La Ventana en un día tan especial, ¿eh?
Muchísimas gracias y feliz 14 de abril.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.